Francisco, yo sé que usted cree en el retorno de Cristo. Mi experiencia al hablar con otras personas relativo al retorno de Cristo es que, según parece, ellas prefieren pasar por alto el asunto, por cuanto no pueden entender mucho con respecto a él, ni quieren discutirlo. Pero yo quisiera hacerle algunas preguntas sobre el particular. Un amigo de nuestro programa escribió: ojalá que Cristo no retorne en mi día. ¿Cree usted, Francisco, que es correcto ese punto de vista?
Ciertamente que no, Ernesto. Para la iglesia de los primeros tiempos, el retorno de Cristo era una bienaventurada esperanza. Fue la inspiración de sus vidas. Casi las últimas palabras escritas por el apóstol Juan fueron: ven, Señor Jesús. De manera que, Ernesto, conforme a lo que hemos encontrado en las discusiones anteriores, el retorno de Cristo está directamente relacionado a su venida como hombre, ambos acontecimientos siendo como dos partes de lo que las Escrituras describen como una visita a la raza humana para librarla del pecado y de la muerte. Las dos visitas son necesarias para el cumplimiento de todo lo profetizado en el Antiguo Testamento con respecto a la venida del Mesías y su maravillosa tarea de bendición que él llevará a cabo.
¿Por qué entonces, Francisco, puede alguien temer el retorno de Cristo? ¿Hay algo en la Biblia que dé margen a ese temor?
Probablemente se debe a lo dicho por Jesús con respecto a su retorno. Él dijo que entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra a causa de él. Otra profecía nos informa que él será revelado en llamas de fuego, tomando venganza en los que no conocen a Dios.
Ahí está. No es mucho bueno lo que hemos de esperar entonces.
Cuando entendemos esto debidamente, Ernesto, vemos que presenta un brillante aspecto del retorno del Señor a la tierra. Pero para apreciar esas cosas debidamente, es necesario que tomemos en cuenta el entero testimonio de la Biblia, tanto en lo que respecta a la tarea de Cristo después de su retorno, como también en cuanto a la manera de su retorno.
Bueno, usted acaba de citar que Cristo será revelado en llamas de fuego. ¿Acaso esto no describe la manera de su retorno?
En parte, sí, pero la Biblia contiene tantas otras descripciones de su venida y del tiempo en que ocurrirá, que no podemos propiamente fundar nuestras conclusiones en solamente una profecía. Otra profecía dice que Jesús vendrá en las nubes, y esto es algo diferente a ser revelado en llamas de fuego. También leemos en la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que Cristo descenderá del cielo con mandato soberano, con voz de arcángel y con trompeta de Dios.
Francisco, ¿cómo podemos arribar a un entendimiento armonioso de todas estas profecías relacionadas con el retorno de nuestro Señor?
Solamente si tomamos en consideración dos importantes factores, siendo uno, la naturaleza del divino Cristo respecto a la cual hablan estas profecías, y el otro es que en su palabra Dios nos habla en lenguaje pictórico o simbólico.
Tomemos el primer punto. ¿Cuál es la presente naturaleza de Cristo?
El apóstol Pablo nos dice que Cristo ahora es la imagen del Dios invisible.
Entonces, Jesús no es por más tiempo un ser humano.
Esa es la manera como lo entendió Pablo. Él, en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 16, dijo que aun cuando hemos conocido a Cristo conforme a la carne, ahora empero no le conocemos más así. Como usted sabe, Ernesto, Cristo dijo que daría su carne por la vida del mundo. Y las Escrituras enseñan que cuando Él fuere levantado de entre los muertos, no fue por más tiempo una criatura humana, sino un glorioso y poderoso ser divino.
Eso, entonces, significa que, en lo que respecta a naturaleza, Jesús es ahora invisible a los ojos humanos, así como Dios es invisible.
Correcto, Ernesto. Es con la naturaleza divina que el retorno a la tierra será llevado a cabo y, por lo tanto, su retorno no es necesario para que sea reconocido por los ojos naturales.
Esa es una nueva idea, la invisible presencia de Cristo.
Sí, creemos en la existencia de Dios, no porque le podamos ver, sino por medio de sus obras. Con nuestras limitadas habilidades contemplamos el vasto universo y reconocemos que debe existir un poderoso, omnisciente Creador. De igual manera, en la palabra de Dios hallamos una impresionante multitud de acontecimientos que han de tener lugar después del retorno del divino Cristo. Y si podemos percibir que algunos de estos acontecimientos se han llevado a cabo, llegamos a la conclusión de que algunas de las profecías relacionadas con el retorno de Cristo comienzan a tener cumplimiento. En otras palabras, vemos o reconocemos su presencia por lo que está ocurriendo a nuestro derredor.
Estos eventos mundiales que corroboran la presencia del Señor, ¿pueden ser reconocidos por todos?
Ciertamente que sí, Ernesto. Permítame darle un ejemplo. Los discípulos preguntaron a Jesús qué señales habrían de su venida, y una de las señales fue la de que en la tierra habría angustia de naciones, las que estarían perplejas, y que los corazones de los hombres desfallecerían de temor a causa de las cosas que sobrevendrían.
Esto suena mucho como las condiciones que prevalecen hoy en el mundo, ¿verdad?
No hay la menor duda. Y después de que Jesús dio esta descripción de las presentes condiciones del mundo, ilustró lo que decía comparando la situación con el mar y sus olas embravecidas.
El mar, dice usted, y las olas siempre han estado embravecidas.
Por supuesto que sí. Y Jesús, sabiendo que la comparación sería familiar y cierta en lo que respecta a las características de las rugientes olas, él empleó la comparación para indicar las intranquilas y turbulentas condiciones en la sociedad humana al tiempo de su retorno. Este simbolismo particular también es descrito por el profeta Isaías en las palabras: el tumulto de muchos pueblos, los cuales hacen estruendo, como el estruendo de los mares y el estruendo de las naciones. Rugen como el rugido de poderosas aguas. Isaías 17:12.
Gracias, Francisco, por estos hermosos textos. Y ahora tengo una pregunta más. La Biblia dice: Él viene en las nubes y todo ojo le verá. ¿Qué explicación tiene este texto?
Hasta el fundamento de nuestra vista se usa pictóricamente en las profecías para ilustrar discernimiento. El profeta Job dijo, concerniente a Dios: de oídas había yo sabido de ti, mas ahora te ven mis ojos.
Bueno, evidentemente Job no vio a Dios de una manera, digamos, literal, pero le discernió en el hecho de su amor y su interés. ¿No es esa la idea? A mí me parece bastante razonable, ¿no?
Por supuesto que sí. La Biblia nos dice que nadie ha visto a Dios de una manera literal y que haya continuado viviendo. Lo mismo es la presencia de Jesús, quien ahora es la imagen de Dios y es discernible por medio de los acontecimientos que hoy ocurren. Para ilustrar estos acontecimientos, se emplean varios símbolos y todos nos llaman, todos son muy significativos y hermosos. No tenemos tiempo para entrar en más detalles, Pero en los folletos publicados por la Asociación de Estudiantes de la Biblia El Alba, se discuten algunos de ellos.
Inviten a sus familiares y amigos a que escuchen estos diálogos y que Dios los bendiga.